Los procesos matrimoniales es el próximo tema que vamos a tratar a continuación en el mundo del derecho. Con nosotros se encuentra la profesora de Derecho Procesal, Ana Isabel Luaces, para hablar de ello. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, gracias.
Los procesos matrimoniales son un tipo de proceso que se incluyen dentro del grupo más genérico de los procesos de familia, que abarcan además los de capacidad, filiación y menores. ¿Cuáles son los tipos de procesos matrimoniales, profesora Luaces?
Para comenzar, podemos señalar que en nuestro ordenamiento jurídico nos encontramos con estos tipos de procesos matrimoniales: la nulidad, la separación, el divorcio, medidas provisionales previas o coetáneas a la separación y el divorcio, así como la modificación de estas medidas y la eficacia civil de resoluciones de los tribunales eclesiásticos. En cuanto a la regulación de los procesos matrimoniales, se encuentran los artículos 73 a 107 del Código Civil, así como en los artículos 769 a 778 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ambos textos normativos han sido modificados en esta materia por la Ley 15/2005 de 8 de julio. A continuación, voy a exponer sucintamente las novedades de esta Ley 15/2005 de 8 de julio y después analizaremos los distintos tipos de procesos. Una de las novedades más importantes que introduce esta ley es la posibilidad de acceder al divorcio directamente, sin necesidad de haber instado con anterioridad un proceso de separación matrimonial o que existiera una separación de hecho. El único requisito que la ley exige es que hayan transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio, salvo que el interés de los hijos exija la suspensión de la convivencia con antelación.
Esta modificación supone un cambio sustancial respecto a la anterior, pero en la práctica, ¿qué le puede suponer a los ciudadanos a efectos prácticos?
Pues bien, esta posibilidad es algo muy importante, pues supone potenciar el respeto al libre desarrollo de la personalidad, garantizado en el artículo 10.1 de la Constitución, en el sentido de otorgar mayor importancia a la voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculada a su pareja. En efecto, el legislador ha entendido que el derecho de las personas a no continuar casados no puede hacerse depender de la demostración de la existencia de causa alguna, divorcio, separación culpable o separación previa, ya que precisamente la causa más importante es la ausencia de deseo de seguir unido por el vínculo del matrimonio a una persona. Por otro lado, el poder acceder directamente a un divorcio sin que deba existir un previo proceso de separación supone también un importante ahorro, tanto de tiempo como económico, para las partes. Recordemos que la regulación anterior exigía previamente una separación, bien de hecho o judicial, con lo que en este segundo caso, los cónyuges, para lograr la disolución de su vínculo matrimonial, precisaban involucrarse en 2 procesos judiciales, con el coste económico, honorarios de letrado y procurador, que ello les exigía. Por otro lado, esta ley potencia también que los cónyuges solucionen sus conflictos de forma consensuada, para lo cual se crea la figura del mediador familiar. Por último, otra de las novedades que merecen especial atención es el tema de la posibilidad de que los hijos queden bajo la custodia compartida de ambos progenitores.
¿Y cómo se lleva a efecto la custodia compartida?
Respecto de la custodia compartida, el primer requisito que los jueces están exigiendo a la hora de concederla, aunque la ley no lo diga expresamente, es que exista una buena relación entre los padres para que esa custodia compartida pueda funcionar. Además, que exista una cierta proximidad geográfica entre las viviendas de los progenitores para salvaguardar el interés de los menores en cuanto a aspectos como la escolarización o las relaciones personales de los menores con sus amigos y allegados. No obstante, hay que señalar que en la práctica se han generado no pocos problemas, ya que en estos casos no se concede pensión por alimentos para los menores del uno al otro cónyuge. Recordemos que anteriormente la guardia y custodia se concedía a uno de los cónyuges, en la mayoría de los casos a la esposa, y al otro le asistía un derecho de visitas y estancias, fines de semana alternos y mitad de los periodos vacacionales. Bien, una vez analizadas las novedades de esta ley, que después serán aplicables a cada caso en concreto, procederé al análisis de los supuestos de separación y divorcio de los artículos 81 y 86 del Código Civil. El Código Civil establece que se decretará la separación, artículo 81, o el divorcio, artículo 86, en cualquiera de estos casos, a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio. En este caso, es preciso acompañar la propuesta de convenio regulador, o a petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos 3 meses también desde la celebración del matrimonio. Sin embargo, en caso de que se acredite la existencia de riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge, demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio, En este caso, en lugar de convenio regulador, deben acompañar propuesta de medidas que hayan de regular los efectos de la separación. En nuestro ordenamiento jurídico existen los siguientes tipos de procedimiento: de mutuo acuerdo o de uno con el consentimiento del otro, o contencioso. La Ley de Enjuiciamiento Civil se caracteriza porque otorga un tratamiento legal que es común para los procesos contenciosos de nulidad matrimonial, separación y divorcio, así como de los procesos de mutuo acuerdo para los casos de separación y divorcio, y también de las medidas provisionales a adoptar antes o durante la tramitación de estos procesos y de la eficacia civil de las resoluciones eclesiásticas. En relación a la competencia objetiva, es competente el juez de primera instancia del domicilio conyugal. Si hay juzgado de familia, será este. Si uno de los cónyuges, y esto es importante, se halla incurso en proceso de violencia de género, será competente el juzgado de violencia de género y además el del domicilio de la víctima. En cuanto a la competencia territorial, como regla general, es el del domicilio conyugal. Si residen en domicilios distintos, puede ser a elección del demandante entre el domicilio del demandado o el último domicilio conyugal, o en casos de mutuo acuerdo, el del domicilio de cualquiera de los cónyuges o el último domicilio conyugal. En cuanto a la representación y defensa, los cónyuges deben comparecer en juicio asistidos de letrado y representados por procurador.
¿Esto es igual en ambos tipos de procesos, contencioso y mutuo acuerdo?
Bien, en el caso del procedimiento contencioso, evidentemente cada parte tiene una defensa y una representación. Sin embargo, en los procedimientos de mutuo acuerdo pueden comparecer asistidos por un solo letrado y representados por un solo procurador ambos cónyuges. Y aunque esto es potestativo, en la práctica así se hace, pues resulta mucho más económico. En el procedimiento de uno con el consentimiento del otro, tan solo hay un letrado y un procurador, el de la parte que lo solicita, pues la otra no comparece como parte, tan solo no se opone. En cuanto al procedimiento contencioso, este procedimiento aparece regulado en el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se sustancia por los trámites del juicio verbal, pero con la particularidad de que es preceptiva la intervención de letrado y procurador, como ya se ha dicho. Se inicia con demanda que el demandado debe contestarla y puede formular reconvención. Ahora, en este punto, vamos a ver qué novedades ha introducido la Ley 15/2005 de 8 de julio, y esta ha procedido a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil en los siguientes puntos. El artículo 770, en su regla segunda, al hablar de la reconvención, se dice que ésta se admitirá cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del matrimonio, cuando el cónyuge demandado de separación o nulidad pretenda el divorcio, cuando el cónyuge demandado de nulidad pretenda solo la separación, o cuando el cónyuge demandado de separación, nulidad o divorcio pretenda la adopción de una serie de medidas que no hayan sido solicitadas en la demanda. Contestada la demanda, se celebra una vista a la que deben concurrir necesariamente los cónyuges y sus letrados, y se practica la prueba que se pueda en ese acto, la que no, en el plazo de 30 días. Practicadas todas las pruebas, el juez dictará sentencia. Otra modificación del artículo 770, que también conviene resaltar, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es un párrafo nuevo que se ha añadido y que establece la exigencia de que en las exploraciones de menores, el juez garantizará que el menor sea oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencia de otras personas y, cuando sea necesario, recabando incluso el auxilio de especialistas. Otra novedad importante de esta Ley 15/2005 es que en cualquier momento del procedimiento contencioso las partes pueden solicitar la suspensión del mismo para someter la mediación. Tal y como ya hemos dicho, esta ley intenta por todos los medios que los conflictos familiares se resuelvan de la forma más consensuada posible, con el fin de obtener la mayor paz familiar, para lo cual se ha creado la figura del mediador familiar, imparcial y neutral, que puede asistir a las parejas en el acercamiento de sus posiciones y así poder reconducir el procedimiento al mutuo acuerdo. En relación al mutuo acuerdo o al procedimiento de uno con el consentimiento del otro, conviene señalar que este procedimiento aparece regulado en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha sido modificado también por la Ley 15/2005, para incluir como uno de los documentos a acompañar con la demanda el documento del acuerdo familiar, que se haya podido alcanzar en el procedimiento de mediación familiar. Si lo hubiera habido, este procedimiento es mucho más sencillo, rápido y menos costoso económicamente que el contencioso, pues se limita a la presentación de un escrito que no demanda, solicitando se promueva bien la separación o el divorcio, acompañando, además de los documentos acreditativos de la existencia del matrimonio y de los hijos en su caso, la propuesta del convenio regulador, documento en el que se recogen las medidas que deben regir una vez separado o divorciado el matrimonio: guarda y custodia, visitas, pensiones alimenticias, etc. Una vez solicitado en los 3 días siguientes, se cita a los cónyuges por separado para que rectifiquen el convenio. Si hay hijos menores, se solicita al Ministerio Fiscal informe sobre los términos del convenio en el plazo de 5 días. Ya sin más trámites, el juez dictará sentencia.
Si en este momento se puede acceder directamente tanto a la separación como al divorcio, a efectos prácticos, ¿qué diferencia existe entre un procedimiento y otro?
Pues bien,
profesora, lo haces.
Pues bien, le contesto. El divorcio disuelve de forma definitiva el vínculo matrimonial. En cambio, la separación tan solo autoriza a los cónyuges a convivir bajo distinto techo, separados, con una serie de efectos tanto personales como económicos, pero el matrimonio sigue existiendo, hasta el punto de que en caso de que los cónyuges se reconcilien, bastará que ambos comuniquen tal extremo al juzgado para que la sentencia y todas las medidas adoptadas en ella queden sin efecto y el matrimonio vuelva a recobrar toda su vigencia. Sin embargo, en el caso de que los cónyuges se reconciliaran durante la tramitación del procedimiento de divorcio, se entendería como un desistimiento del mismo. Pero si esa reconciliación se consigue después de haber obtenido la sentencia de su divorcio, esa reconciliación no surte efectos legales, pero los divorciados podrían contraer entre sí nuevo matrimonio.
Nos ha estado hablando de las novedades que ha introducido la ley 15/2005. ¿Cabe añadir alguna otra más que sea significativa?
Pues bien, para finalizar, y en cuanto a las novedades introducidas por la ley 15/2005, podemos concluir señalando que en el caso de la separación, antes era por procedimiento consensuado a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro una vez transcurrido 1 año desde el matrimonio, o por consentimiento contencioso o procedimiento contencioso a petición de uno cuando el otro está incurso en causa legal de separación. El artículo 82 del Código Civil hablaba de estas causas: abandono del hogar, infidelidad, etc. La novedad introducida por esta ley es que se ha eliminado lo que se llamaba la separación culpable. Es decir, no se necesita alegar ninguna causa en que incurra la otra parte para que te concedan la separación. Y también se ha cortado el plazo en el que se puede interponer la demanda desde que se celebró el matrimonio. Antes era 1 año y ahora 3 meses, salvo casos extremos de peligro pues para alguno de los miembros del matrimonio o para los hijos. Y lo mismo ocurre con el divorcio, pero además, en este caso, se elimina la necesidad de que exista una separación previa, de hecho o de derecho. Se puede solicitar directamente el divorcio, con los beneficios de tiempo y económicos que ello supone.
Pues en estos minutos, con la profesora de Derecho Procesal, Ana Isabel Luaces, hemos visto los procesos matrimoniales, el contencioso y el procedimiento de mutuo acuerdo, y también, sobre todo, las importantes novedades introducidas a los procesos matrimoniales, a la separación y al divorcio, por la ley 15/2005 del 8 de julio. Muchísimas gracias, profesora Luaces.
Gracias, y decir a los alumnos que es un tema importante, los procesos matrimoniales, y que debe ser abordado desde el punto de vista, por supuesto, de las novedades que ha introducido la ley 15/2005. Muchas gracias.